Bueno, la semana pasada, ya después habrá más tiempo para conversar, nos iremos conociendo, pero me gustaría hablar de lo siguiente. Bueno, el pastor la semana pasada partió con un estudio y si recuerdan, la frase era escrito está. Cuando el pastor hablaba, mencionaba ciertos aspectos. De hecho, si usted no escuchó la predicación, le animo para que pueda escucharla, va a ser muy edificante, porque parte de todo esto es cómo la globalización se ha mezclado. Y voy a citar algunas cosas, no voy a repetir lo mismo para no dar una segunda predicación de algo que ya fue. Pero algo que mencionaba era cómo muchas veces la iglesia ha perdido el enfoque, ya sea en el área espiritual, en el área principalmente de ministerio, y muchas veces nos dejamos guiar por otras influencias, por otras teorías, por otras formas de trabajo, y cada vez estamos relegando más al cristianismo. Hablaba un poco de cómo se ha desplazado la Biblia, hablaba un poco también cómo se ha desplazado la consejería, hablaba un poco de cómo se han metido algunas herramientas. No todo es malo, pero la Biblia dice analizadlo todo, retened lo bueno. Y entre todo esto veíamos cómo el ser humano y la globalización, como lo explicaba, se va adueñando muchas veces de congregaciones y muchas veces, en algunas ocasiones solamente se maneja de cristiano el puro nombre, porque ya en la práctica ya están lejos de vivir una vida y de vivir realmente principios que puedan ser básicos para cada persona. Entonces, basado en esto, el tema que yo quiero complementar, que se llama Escrito Está, según lo que me mencionó el pastor, va a haber una serie de estudios que van a ir complementando esta frase y vamos a ir viendo, y el propósito obviamente es que usted tenga la convicción de que la Biblia es suficiente y la Biblia, al ser la palabra de Dios, ejerce ese poder, ejerce esa transformación y ejerce también esa necesidad en el ser humano para una transformación real. Entonces, cuando uno tiene este conocimiento, cuando uno tiene esto como meta, obviamente empieza uno a cambiar nuestra visión de las cosas y como tal uno se empieza a relacionar más y a ver esta necesidad. Escrito está, primero, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ese es el título. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Les comparto un poco. El temor, que es el tema que yo voy a mencionar, es uno de los sentimientos que pueden llegar a apoderarse de la vida de un individuo y no permitirle desarrollarse, ya sea laboralmente, espiritualmente, académicamente o incluso sentimentalmente. Puede llegar a tal nivel el temor a adueñarse de la vida de un individuo en no permitirle desarrollar ciertas actividades que son parte de la vida del individuo. ¿Cuántas bendiciones no se habrán podido recibir por este sentimiento, haberse adueñado de nosotros y no haber esperado o haber ido o dado un paso más allá? ¿Cuántas cosas nos habrán limitado? ¿Cuántas bendiciones están por llegar, pero que este sentimiento se ha apoderado de nosotros, que no va a ejercer una forma para que nos, más bien, va a ejercer una forma de aprisión para no permitir ver y recibir las bendiciones del Señor? Pero como vamos a entrar directamente a la Biblia y no es mi palabra lo que tiene que convencernos, vamos a orar para dirigirnos al Señor. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la hermosa oportunidad que nos das de congregarnos para escuchar de tu palabra. Hemos venido con necesidades, con sentimientos diferentes, probablemente angustia, temor, frustración, conflictos familiares, etcétera. Tú sabes cómo se encuentra cada corazón de los que están aquí presentes. Te pido, Señor, que me utilices a mí como un instrumento inútil para poder pregonar tu palabra y que sea la misma que se lleve la honra y gloria, y que tú seas exaltado y que este tema pueda ser una realidad en cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego y te lo pido por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título, les dije que era escrito está, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El versículo que va a ser donde vamos a empezar a desarrollar, o el versículo clave, se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda epístola de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Los textos me parece van a estar mostrándolos acá en la pantalla, pero igual yo tengo como manía de repetirlo dos o tres veces, así que no, ya sea acá o que lo repita lo va a ver. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la palabra del Señor dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Pablo le escribe este mensaje a Timoteo, establece ciertas cosas que son importantes y le dice: Timoteo, no debes dejar que el temor se apropie de ti, porque ahora al entrar Cristo, al recibir a Cristo y entrar el Espíritu Santo, tenemos esta facilidad de decir: no debo tener temor. Pero la realidad, muchas veces la teoría es lo fácil, pero lo que complica es cómo aplico este principio espiritual a esta vida terrenal y cómo lo hago práctico. Y muchas veces eso nos bloquea. No sé si le ha pasado a ustedes o solamente yo soy el único pecador que lucha con eso, pero es normal que tengamos esto. Miren, escribí algunas cosas y pongan atención. En cuanto al área laboral, ¿qué oportunidades se han dejado por temor a fracasar y no ser un buen líder? Quizás te han ofrecido un buen puesto de trabajo. Quizás existe la opción de que tú tengas ahora seas parte de un liderazgo, pero es tanto el temor que limitas y dices: no, yo no, porque esto es muy complicado. Y el temor te bloqueó. En el área académica, ¿qué oportunidades no se han dejado de lado por temor a equivocarse al estudiar? ¿Y si estudio esto? ¿Y si me va mal? ¿Y si los recursos no alcanzan? ¿Y si no alcanzo a proveer? ¿Y si pierdo tiempo? Y el temor te bloquea y no avanzas. ¿Y si entro al instituto bíblico? ¿Y si no termino? ¿Y si es complicado? El temor ya se adueñó de ti. En el matrimonio, el temor no permite que los hombres, que son los responsables bíblicamente de tomar decisiones en pro de la familia, y terminan delegando a la pobre mujer aquellas responsabilidades que son prioridad y principalmente responsabilidad del hombre. Y el temor al hombre le dice: no, mejor hazlo tú, y si te equivocas, bueno, ya vemos cómo lo resolvemos. Hombre, tienes que tomar la iniciativa. Dios te va a exigir más a ti porque tú eres la cabeza. Veíamos también Cristo, hombre, mujer o familia. Si tú no tomas ese rol, tú eres un temeroso. Debes de tomar tu liderazgo. En el ministerio, ¿cuántos planes o proyectos se han quedado en buenas ideas por temor a intentar algo nuevo, siempre y cuando esté acorde a la Biblia, simplemente porque nadie lo ha intentado? Y si nos equivocamos, y si no resulta, y si no es lo que quería Dios? Y pueden ser buenos proyectos, pueden ser buenas ideas acordes a la Biblia, pero el temor nos bloqueó en el ministerio y mejor se deja allí. Sigamos con lo mismo, ha dado resultado, ¿para qué cambiar? En las misiones hay gran cantidad de hombres y matrimonios que por temor a no proveer de un sustento dicen: mejor me quedo acá, seguro. ¿Para qué me voy a las misiones? ¿Para qué ejerzo un ministerio? ¿Y si me abandonan? ¿Y si me va mal? ¿Y si no resulta? ¿Y si yo no soy llamado por Dios? ¿Y si Dios no me necesita? El temor los bloquea. ¿Y cuántos hombres o matrimonios o mujeres están listos para ir a trabajar en esa área tan necesaria y tan importante, pero el temor los bloquea? Ya se está identificando quizás con alguna de ellas. Y sigue la lista. Las iglesias. ¿Cuántas iglesias, al presentarse un presupuesto, hay temor de no alcanzarlo? ¿Y si la iglesia se incomoda porque ahora les vamos a pedir? ¿Y si puede ser incómodo? O sea, si puede ser incluso hasta un obstáculo, puede ser piedra de tropiezo. Y a veces este temor bloquea y no se avanza en ciertos proyectos, en este caso presupuestos, que son necesarios para el desarrollo de los ministerios de la iglesia. Con respecto a las mismas iglesias en el área de misiones, a veces es más fácil decir: no, si nos va a costar tanto proveer para este hermano, mejor oremos por él y que el Señor lo bendiga. Porque claro, si nos equivocamos y no proveemos, va a estar una manchita allí en nuestro currículum como iglesia. Y es temor. ¿Y cuántos hombres quizá acá tienen este llamado? Dios ha confirmado que tienen que dedicarse a esto, pero por temor la iglesia dice: no, no vamos a aventurarnos. Y él por temor dice, pues yo tampoco, porque no hay presupuesto. Y se da cuenta cómo bloquea en el área pastoral. ¿Cuántos hombres no, ya Dios los ha capacitado, Dios ya los ha llamado, Dios ya los ha confirmado, pero es tanto el temor de asumir el liderazgo de una congregación que dice, no, yo doy un paso al lado, yo no me muevo, yo no soy para esto? Y el temor los bloqueó. El temor impide que quizás reciban esa bendición, ese llamado que Dios ha dado, y queda ahí parado. Y tienen estudios, están capacitados, todos vemos el potencial, pero el temor no permite que ellos tomen ese paso de fe y quedan bloqueados. Madres, con temor de que sus hijos salgan a la calle, ¿no? Y si le pasa algo, y si los autos, y si lo asaltan, y hacen toda una historia, y el hijo no se ha movido del sillón. Pero el temor ya les hizo, como dicen acá, pasarse películas. Y si el país cambia, y si la estabilidad se viene abajo, y si no resulta, y si cada día estamos peor, hay temor por la estabilidad económica, y bloquea, y no deja hacer proyectos. Y si pierdo el trabajo, ¿cómo voy a proveer? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Quién va a preocuparse de mi familia? ¿Cómo voy a suplirlo? No se trata de tu capacidad, se trata de tu dependencia en Dios. Temor por hijos no salvos. ¿Y si se muere? ¿Y si no recibe a Cristo? ¿Y si, qué hago más? ¿Cómo lo presiono? ¿Qué hago? ¿Lo llevo a la iglesia? ¿No lo llevo? ¿Dejo que decida? Hay temor por los hijos no salvos. Hermano, deja las cargas en el Señor. Temor incluso por no ser salvo. ¿Y si yo no soy salvo? ¿Y si no lo siento? ¿Y si no lo vivo? ¿Y si algo pasa conmigo? Hermano, esto no se trata. Si la salvación dependiera de nuestros estados de ánimo, estaría como el clima en Santiago. Calor, frío, y sería una locura. Gracias a Dios que no depende de eso. Bueno, después de esta introducción un poco larga, los propósitos de esta predicación, que espero que se puedan desarrollar, recordarte que Dios tiene los recursos para ayudarte a vencer el temor. Segundo, prevenirte de situaciones en las cuales puedes ser tentado a tener temor. Porque tarde o temprano todo lo vamos a experimentar, o todos lo estamos experimentando. Mostrar cómo contribuyen el amor de Dios, el compromiso con la palabra de Dios, la oración con Dios, para vencer el temor. Bueno, pero vamos a partir con esto. Primer punto que vamos a desarrollar: ¿de qué manera ve Dios el temor? El temor que abruma procede de vivir para agradarte a ti mismo en vez de agradar al Señor. Y vamos con el primer ejemplo en la Biblia: Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Habla principalmente el texto de la desobediencia de Adán y Eva, de cómo Dios les viene dando ciertos mandatos de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Comen, y como tal ocurre lo siguiente. Son sucesos que probablemente todos ya hemos leído, pero mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, Génesis 3, 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una pregunta, ¿no? Y mire, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Antes no tenían miedo porque antes conversaban con Dios. Pecan, desobedecen a Dios y ahora ya surge un sentimiento, temor. Por cierto, voy a aclarar, dependiendo del contexto, pero cuando veamos el temor a Jehová, es el, como dice Proverbios 1:7, es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este temor se debió haber traducido como adoración, porque este temor causa un deseo y una cercanía. En cambio, el temor del que yo voy a hablar te causa un rechazo, como ocurrió con Adán y Eva. Se esconden, evitan. Claro, es algo que te repele. Entonces, no es lo mismo por si pensaban. Pero llegamos también, así como vemos a Adán y Eva, llegamos con el primer personaje bíblico importante, que es Moisés. Y vamos a ver en Éxodo capítulo 4, versículo 10. un gran hombre de Dios, un gran hombre que Dios escoge, un gran hombre que Dios aparta para un propósito. Y mire cómo se desarrolla el texto. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Excusa, ya está poniendo. Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? Mire cómo le responde Dios. Dios no lo reta, pero le hace un cuestionamiento. ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy acaso yo Jehová? Creo que ahí Moisés entendió a qué se refería. Versículo 12. Ahora pues, mire, no le suplica, le da un mandato. ¿Qué dice? Ve. No le pregunta, ¿te agradaría? ¿No has considerado la opción? Dice, ve. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando Dios va a confirmar algo, no te va a preguntar, Él te va a decir, tiene que hacerlo. ¿Y sabe qué hace el ser humano? No, voy a pensarlo. Bueno, a veces actuamos así. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo nuevamente: ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás tu mano en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Tuvo temor, ¿no? El Señor le pide algo, el Señor le encarga algo y tiene temor, lo bloquea y le dice: ve, no estoy cuestionando, no estoy evaluando, te estoy ordenando. Vamos a otro personaje importante que también tuvo temor. Jeremías capítulo 1, versículo 5. ¿Está logrando ver de qué forma ve Dios el temor? Obstáculos que impiden la obediencia a Dios mismo. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, dice Jeremías. Y yo dije: ¡Ah, Señor Jehová! He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y mira el versículo 8, importante. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice, ¿quién? Jehová. Era un mensaje complicado porque dice, versículo 10 dice, tenía que arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Un mensaje cuádruple y no era fácil para Jeremías dar este mensaje. Dios los va a destruir, son un pueblo rebelde, Dios ya está aburrido y no obstante aún también los va a volver a plantar. Era un mensaje difícil. Pero el temor agobió tanto a Jeremías que el Señor le dice: no temas, porque yo te estoy encomendando. Si avanzamos un poco más, llegamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 25 y 26. Mateo capítulo 25, versículo 25 y 26. El texto viene hablando de los talentos y aquí los talentos se refiere a dinero. Hay uno que le da 5, hay otro que le da 2 y hay uno que le da 1. Les hago el resumen. Al que le da 5 los invierte. Cuando llega el Señor dice: aquí están tus 5, los invertí y ganamos 5 más. Bien, buen siervo. A mí me diste 2, los invertí y ganaron más. Qué bien. Y el que tenía 1 dice: yo tuve miedo y lo guardé. Entonces en el versículo 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y dice el 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué ocurrió? El temor. ¿Y si, se pierde? ¿Y si cuando me lo pide no desarrolla, lo bloqueó? Entonces, ¿de qué manera ve Dios el temor? Es una forma de falta de fe y es una forma de desobediencia a Dios. Hemos visto tanto en Abraham, en Moisés y en Jeremías cómo el temor llega a gobernar tanto la vida de una persona que los bloquea por completo. ¿Cuándo fue la última vez que el temor te bloqueó a ti? Pero bueno, no se va a tratar solamente de esto, tiene que haber una solución. Estamos viendo la causa y vamos a ir viendo la solución a la misma. ¿En qué radica nuestra esperanza al enfrentar el temor? Primero, recuerda, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, que también puede traducirse temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, o sea, de una disciplina. Dios ha prometido proveer para todas las necesidades de tu vida cuando lo buscas para agradarle. Y vamos a ver algunas cosas prácticas. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿En qué radica nuestra esperanza al enfrentar el temor? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Mira, aquí está una de las primeras pautas. Es cierto que dice que toda la Biblia es inspirada, pero cierto, hay ciertos textos que aportan más luz que otros. Pero mira lo que dice el versículo 5 de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, ¿qué dice?, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y como consecuencia Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Reverencia, para que se entienda, o adora a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, o como consecuencia, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Primer cosa, confianza y completa dependencia en el Señor. Pero ¿cómo se va a adquirir eso? ¿Es acaso en el momento de ser creyente automáticamente viene eso? No, es algo que se llama una fe práctica. La fe que te lleva a salvación es producto directo de Dios. Nadie la puede ejecutar sino Dios mismo la da. Efesios capítulo 2, versículo 9. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hablando de la gracia y de la fe. Y entonces, esta fe se requiere práctica y se requiere ejecutar. Mira, Dios siempre está cercano para ayudarte. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. La próxima vez que estés temeroso, la próxima vez que estés con este sentimiento, la próxima vez que estés batallando, acuérdate de este Salmo 55, el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo. Eso es una esperanza. Si te encuentras falto de esta confianza, si estás luchando con ese sentimiento, dice no, Dios no me va a dejar. He pasado tantos problemas, me ha sacado de tantos problemas que de este, la próxima vez que estés con este sentimiento, pregunta: Señor, ¿cómo vamos a salir de esto? Señor, ¿cómo me vas a dar la sabiduría y la fortaleza para enfrentar esto? Porque tú sabes que me cuesta. Pero sabes de algo, estoy seguro. Así como Jonás clamaba, después de haberte desobedecido y haber sido tragado por ese gran pez en Jonás capítulo 2, que decía: mas aún veré tu santo templo. ¿Sabes? A pesar de todo, yo igual sé que voy a ver mi restauración. Confía en el Señor. Mira Salmo 94, versículo 17. Salmo 94, versículo 17. Es un versículo, bueno, son dos versículos realmente valiosos, como toda la Biblia. El Salmo 94, 17 dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Y es cierto, no todos podemos dar fe de eso. Si no fuera por la gracia y misericordia del Señor, no estaríamos acá. Pero mira el versículo 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, ¿qué dice? Me sustentaba. Recuerda la última vez que estuviste en un problema o en una complicación. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Si pudo restaurar a ellos, si pudo fortalecer a ellos, si pudo darles esa esperanza a ellos, la misma esperanza te la va a dar a ti. Pero tienes que creer. No se trata de tu capacidad para resolver problemas, se trata de tu capacidad para entender tu incapacidad y decir, dependo de ti, no hay de otra. No se trata quién es, como dicen acá, no se trata de ver quién es más capo, sino quién es más obediente a Dios. Mira Salmo 145, versículo 14. Salmo 145, versículo 14. Qué hermosos textos, mira, dice, sostiene Jehová a algunos, a todos, ¿quiénes? Los que caen, y levanta a todos los que, ¿tú eres ese grupo? Yo sé, dice que si levanta a todos, y esa es nuestra esperanza. Versículo 15, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Versículo 17. Justo es Jehová, gloria a Dios, en todos sus caminos, y misericordioso, ¿en qué? En todas sus obras. Y mira el versículo 18, por si no tenías todavía esta esperanza. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan. Ese soy yo muy mexicano, de veras. Vamos a leerlo con otro contexto, de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿logras ver la esperanza que te da el Señor? A lo largo de estos versículos dice, ¿por qué dejas que este sentimiento que no procede de mí se apropie de todo tu ser? ¿Acaso no soy suficiente? ¿Acaso no puedo resolverlo? Hermano, muchas veces lo tenemos tan claro acá, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Por eso que el propósito de esta predicación es, descansa en el Señor. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cuál es la clave? Venid a mí. Si tú no vas, no vas a encontrar el descanso. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al sentimiento de temor? Despójate de los sentimientos de cobardía, temor y aflicción, y en lugar de ello, revístete de este amor y de dominio propio. Reconoce primero que en Cristo Jesús radica esa paz. Mira, Juan 14, 27. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Si luchas con el temor, si eres una persona con muchos temores, marca estos versículos, y la próxima vez que lleguen estos sentimientos, acuérdate de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Juan 14, 27. Algunos quizás se lo sepan de memoria. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice? Dice, tranquilo. No tengan temor. Esta paz, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira, si no te convence ese versículo, Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33. Si a ti te dijeron que el venir a Cristo significaba completamente fin de todos los problemas, y pura alegría y puro gozo y pura tranquilidad, no te predicaron el evangelio bíblico. Pon atención, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Es normal, el Señor lo estableció. Pero mira qué hermosa esperanza te da. Pero confiad. ¿Por qué?
yo he vencido al mundo. O sea, saliendo de estas puertas, nuestra verdadera batalla está fuera de este lugar. Acá no son batallas. Puede haber diferencias, puede haber complicaciones. Nuestra batalla es, no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales, contra los gobernadores, contra los príncipes, contra potestades. Esa es nuestra verdadera batalla. Y la batalla está afuera. Si tú me preguntas a qué venimos a la iglesia, esto es como un campo de concentración en el buen sentido. ¿Por qué? Aquí venimos a que nos den la instrucción para salir y ponerlo en práctica allá afuera. Aquí te ha pasado que puedes estar, antes de entrar vienes con carga, vienes afligido, vienes con todo apesadumbrado, y entras y empieza la alabanza y empieza, te olvidas por un rato y dices, no me quiero ir de acá, aquí estoy bien, porque aquí se encuentra eso. Pero dices, bueno, ya lo escuchaste, ya lo entendiste, ve a vivirlo allá afuera, porque el mismo Dios que adoramos aquí es el mismo Dios que adoramos allá. Dios no está limitado, Dios está en todo lugar, y es por eso que tenemos que poner atención a las predicaciones, porque son las preparaciones para la vida diaria, y eso es complicado. Despójate de las inquietudes egoístas sobre el futuro, revístete con la práctica de la palabra de Dios. Mira, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mira cómo Pablo le escribe. En cierta ocasión estaba un hermano americano, cuando yo era alumno, y llegó a predicar, y bueno, les cuesta un poco el lenguaje, ¿no? Pero decía, vayan al libro de los filipinos. Y todos como, ¿filipinos? No, filipenses, bueno, ya. Bueno, es un chiste en México, da gracia acá, ¿no? Pero sigamos. Filipenses 4, 6, ya mejor vamos para allá. Dice, miren, ponga atención. Por nada, ¿qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones. Gracias. Vuelvo a leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué forma? En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted oró, pero no pidió nada, solamente dio gracias? Puede ser que haya sido reciente, o puede ser que nunca lo haya hecho. Muchas veces, o algunas ocasiones, corrijo, nuestras peticiones son como lista de supermercado. Señor, necesito paz, necesito sabiduría, necesito que me quites este temor, necesito que proveas, necesito y decir, espera, ¿y cuándo me vas a dar gracias por todo lo que te he dado? Señor, primero me provees y después nos ponemos a cuentas. Dios no es como en un extinguidor que es úsese en caso de emergencia. Si tú tienes esa visión de Dios, tú no has entendido quién es Dios. Por esto ese sentimiento de temor te ha gobernado, se ha apoderado de ti, y Dios existe cuando abres tu Biblia, cuando vienes el domingo, cuando vienes el miércoles, y si es que estás en comunión con Dios, pero el resto de la semana Dios está solamente aquí. Es una falta de visión. Mira versículo 7. Entonces, si haces esto, si no te afanas, si oras, si mantienes una comunión con Dios, entonces ¿qué ocurre? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? Solamente en Cristo Jesús. Esta palabra en, esto me va a servir, puede significar sobre, al lado, debajo o dentro. Entonces dice, esta paz se encuentra dentro de Cristo Jesús. No se encuentra afuera, no se encuentra arriba, no se encuentra a un lado, se encuentra dentro. Por eso que si tú tienes este sentimiento de temor y te ha costado sacarlo, analiza, ¿estás confiando en tu capacidad de resolver problemas o estás dependiendo de Cristo Jesús? Si ya estás dentro, Él te dice, los problemas son parte de la vida, pero ¿qué vas a hacer? Yo puedo resolverlo, Señor, porque me has dado capacidad. Mentiroso, no puedes. Depende de mí. Dios te manda a hacer eso. Mira versículo 8. Por lo tanto, por lo demás, o por lo demás que es lo que ha escrito anteriormente. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué te dice? En esto pensad. Este sentimiento no es algo bueno, no es algo puro, no es algo sano, tengo que eliminarlo. Este sentimiento me está agobiando, tengo que eliminarlo. Señor, muchas, bueno, no muchas veces, pero se cuenta que había una hermana que decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y Dios no obra así, lamentablemente. Estamos en un mundo de modernidad que todo lo queremos para ayer. Y Dios dice: no, porque en este proceso estoy trabajando en tu corazón. Mira Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. ¿Tienen temor? No, porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana. No, no es cierto. Hebreos 5:12, mire lo que dice la palabra. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la fe o de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y dice, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es un niño. En cambio, dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso han sido se han ejercitado en el uso del discernimiento del bien y del mal. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiempo inviertes en la palabra de Dios? Miércoles, por lo menos 45, 50, lo que dio la predicación, y el domingo, ¿es suficiente? Para algunos es hasta de sobra y tienen para el resto del año, probablemente. Hermano, si tú no has hecho una necesidad de la palabra de Dios, si tú no has puesto tu convicción y tu necesidad continua, vas a tener temor de hasta de al salir, y si salgo ya se robaron el auto. Dice Hebreos capítulo, no, Primera Pedro capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis, ¿para qué? Para salvación. ¿Te das cuenta cómo? Mira, Dios es tan práctico que no te va a pedir algo que no puedes hacer. Cuando Dios te da un consejo, cuando Dios te da un mandato, te dice: este es el problema, ¿verdad? Sí, lo tienes identificado, esta es la solución. La Biblia es tan práctica que a veces los que la confundimos o los que podemos poner cargas somos los predicadores. Para poder llegar a Cristo tienes que estar en el instituto, no, tienes que ser creyente. Y el Espíritu Santo y la dependencia en el Espíritu Santo te va transformando a imagen y gloria del Señor. Pero es por dependencia. ¿Cómo debemos poner en práctica nuestra fe y desechar el temor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y que dice, limpiarnos de toda maldad. Reconoce, Señor, este temor cada que llega es porque yo me creo más capaz de lo que soy. Creo que yo tengo la solución, yo veo la solución antes de recurrir a ti. ¿Cuándo fue la última vez que ante una complicación, antes de buscar la solución, primero buscaste la oración? ¿Cuándo fue? Buena pregunta, ahora sí me pillaste. Hermano, no puedes esperar que Dios sobre si tú tratas de resolverlo antes de que buscarlo en Él en oración. Cuando tú creas esta dependencia, cuando tú creas esta necesidad en Dios, entonces Dios empieza a ejecutar cosas. Salmo 27, versículo 1. Hay una canción, no la canto por respeto a sus oídos, porque yo canto bien, pero se escucha mal. Pero cuando llega el sí, los va a encontrar genial. Pero por ahora, mejor leamos lo que dice el texto nada más. Salmo 27, mire, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice David: ¿de quién temeré entonces? ¿Se da cuenta de la convicción que tenía David? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero ¿sabe cómo llegó a David a esta conclusión? Ante una dependencia en el Señor. Mira versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Y David era un hombre de guerra, y él sabía lo que hablaba cuando decía esto. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré, ¿qué cosa? Confiado. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra, porque confiaba en sus tropas. No, mira versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo, David, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es eso? Completa dependencia. ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué David se le conoce? Todos, quizá lo primero que usted piensa cuando se habla del rey David: ah, un hombre que mató a Urias Etea, se quedó con una mujer que no era suya, e hizo una cantidad de todos los pecados, todos los 10 mandamientos los quebrantó. Pero también en 1 Samuel dice: un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuál era la clave? Dice: una cosa he demandado, no su confianza en sus tropas, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir, para adorar, para acercarme a Dios. ¿Se da por qué David decía que no temía? ¿Cuál es la clave para usted? Lo mismo que hizo David, no cambie el modelo. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Mire, esta búsqueda es como cuando usted pierde algo y puede asociarlo con los tres ejemplos que nos da de la moneda, de la oveja, que se pierden allí en el Nuevo Testamento. Pero mire, dice: busqué a Jehová, ¿y qué dice? Y él me oyó, y como consecuencia, ¿qué hizo? Y me libró de algunos. ¿Pero qué tuvo que hacer? Buscar a Jehová. Usted lo busca con esa necesidad: Señor, quiero pasar hoy tiempo contigo. Señor, quiero que mi devocional sea cada día más perfecto que el día anterior. Hoy voy a ponerme como prioridad alabarte, depender de ti. Y Señor, gracias por salvarme, gracias por hacerme tu hijo, y gracias por el regalo de la salvación. ¿Buscas a Dios de esa manera? Pues si hay problema, claro que sí. Y si no hay problema, estamos bien por ahora. Como los... se me fue el nombre, pero voy a decir la frase, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo importante es ahora, vive el aquí y ahora. Eso es lo importante, eso es mentira. Eso no es así. Mira también, por ejemplo, el Salmo 118:6. Salmo 118:6. Dice el salmista: Jehová está conmigo, por lo tanto, ¿qué dice? No temeré lo que me pueda hacer, ¿qué cosa? Convicción, dependencia, necesidad de Dios. ¿Cómo debemos poner en práctica nuestra fe y desechar el temor? Acudiendo al dador de vida, acudiendo al dador de la salvación, acudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesús, al cual adoramos, al cual servimos y al cual dependemos completamente. A Él es el único que tienes que adorar todos los días de tu vida, las 24 horas del día, los 365, los 7 días de la semana. Todo tu ser tiene que alabar y glorificar a Dios. De todo lo contrario, vas a tener temor de todo. El hombre a menudo teme las consecuencias de sus acciones y el castigo de la vida en general, porque no ha sido perfeccionado o madurado en el amor ni el compromiso con el Señor. El amor de Dios se perfecciona en ti cuando de verdad pones tu dependencia en Cristo. Y miren, en una ocasión se decía un hermano que algunos creyentes, bueno, todos mentíamos, algunos más, algunos menos, pero dice: el creyente antes decía mentiras y ahora las canta. Les explico. Ahora las canta porque: heme aquí, yo iré, Señor. Y dice: pero si no evangelizas a nadie, ¿para qué cantas eso? Eso es una mentira, no lo estás viviendo. Toma mi vida, esa clase, o dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Toma mi vida, yo quiero vivir solo para ti. ¿En serio? La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. ¿De verdad? La palabra es como, es luz, es mi necesidad continua. ¿Es cierto? ¿Se da cuenta cómo a veces yo no estoy en contra de que cantemos? Lo que estoy animándote es vívelo. Porque de lo contrario el temor te va a seguir gobernando. Permaneces obediente a la palabra de Dios y amas a los demás en el cuerpo de Cristo. El amor se perfecciona de esta manera y echa fuera el temor. Salmo 23:4, creo que ese no lo hemos leído. Mira, Salmo 23:4. Estamos casi terminando. Salmo 23:4. Y son textos que probablemente más de alguno ha escuchado, ¿no? Mire, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque me da la convicción que tenía David, porque tú estarás conmigo. Mateo 20:20 dice, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué tiene temor? Es probable que tengamos vidas solitarias, es probable que nos encontremos en soledad, pero algo de algo tiene que acordarse: el Espíritu Santo vive en usted. Dios no lo ha desamparado. Señor, estoy tan solo. No estás solo. Entiendo el sentimiento, entiendo tu frustración, entiendo tu gran aflicción, pero algo quiero decirte: no estás solo. La próxima vez que pase este sentimiento, todo lo vamos a experimentar. La próxima vez que esté luchando, recuerda: no estoy solo, Dios me ama. Y si no, acércate a conversar con alguien. Muchas veces nuestra bola mágica para detectar quién está triste se le acaban las pilas. Yo no puedo decir, ah, sí, en esto, oh, sí, hermano, tengo que hablarle, está en necesidad. Te hablé, ah, gracias, que funcionó esto. Esto no funciona así, hermano. Si tú estás pasándolo mal, si estás luchando con el temor, si no sabes cómo vencerlo, acércate y pide ayuda. Acá han puesto que los días viernes hay consejería. Probablemente hay días que están muy saturados y probablemente hay días que quizás no haya nadie. Si estás luchando, no es malo luchar, pero pide ayuda, más de alguno te va a ayudar. No dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y aprender todos o ayudarse mutuamente. Es parte de la vida cristiana. El poderoso amor de Jesucristo vence el temor. El Señor Jesús, al conquistar la muerte, liberó a las personas que confían en Él del temor de la muerte y rompió la esclavitud que tenían al pecado y a Satanás. Él las eliminó, dice, consumado es, no se necesita más. El amor de Dios por ti, demostrado con la muerte de su Hijo en la cruz por tus pecados, te puede traer a su familia eterna y de este modo sacarte del temor. Romanos 5:8, mira, vamos para allá. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Si eso no te convence, ¿sabes? Estoy finalizando. ¿Sabes cuál es la distancia entre el hombre y el cielo? Más o menos 30 centímetros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizás ahora tú no estás aquí por casualidad. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. La teoría con respecto al temor es fácil. Ya sé qué tengo que hacer y justo sales y enfrentas un temor. Es probable que va a pasar. Al igual que otras áreas de la vida cristiana se necesitan desarrollar. Lo complicado es cuando no sabemos cómo ejecutarlas en nuestra vida. Roguemos al Señor que tenga misericordia de nosotros y podamos ser valientes y controlar este sentimiento. que resulta en falta de fe y nos impide en ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Eso hace el temor. Y cada vez recordemos esta frase, escrito está. Debe ser una realidad en tu vida y una necesidad continua en tu corazón. Vamos a orar. Querido Padre Santo, te doy muchas gracias por este día, por la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra con este tema tan interesante y que muchas veces fallamos. El temor es un sentimiento que muchas veces nos puede bloquear e incluso de adorar y darte toda la honra y gloria a ti. Es una falta de fe, Señor, y es cierto que todos estamos en un proceso de madurez. Simplemente te ruego, Señor, que estés ayudando a cada hermano que se encuentra aquí. Yo no conozco su corazón, yo no sé de su necesidad, yo no sé de sus luchas, yo no sé de sus aflicciones. Pero si tú estás aquí por primera vez, quiero decirte que ese sentimiento se puede quitar de tu vida cuando tú crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si tú reconoces que has pecado y que solamente en Él puedes tener la vida eterna, es probable que tú puedas ser desde este momento liberado de ese sentimiento y pases de muerte a vida. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Hoy puede ser un día, puede ser un gran día para ti, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has hecho esta oración ahí donde estás, bueno, el Señor te conoce, puedes acercarte a mí o a cualquiera de los líderes de la iglesia para conversar y quizás que te puedan explicar un poco más a fondo qué es esto. Pero si tú ya eres creyente y estás luchando con este sentimiento, a ti te digo, hermano querido, hermana querida, sigue adelante. A pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que enfrentes, Dios es tan misericordioso que está dispuesto para bendecirte, restaurarte y fortalecerte cualquiera que sea tu necesidad. Desecha el temor y mejor vive en completa dependencia en Dios. Querido Dios, gracias por este tiempo, por la oportunidad de predicar, por la oportunidad también de exhortar a mis hermanos por medio de tu palabra. Y te ruego, Señor, que cada día podamos vivir de victoria en victoria. Te doy gracias y te lo ruego por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.